for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world.
Les saludamos desde el 107.7 de FM, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Pueden seguirnos también a través de internet, radiocolores.es, o en las redes sociales. Nos buscan por Radio Colores, tanto en Facebook como en Twitter, y allí nos encontrarán. Comienza aquí 45 minutos con ese espacio en el que nos dedicamos a entrevistar a gente que nos tiene que acercar a algo, fundamentalmente algo relacionado con la cultura palentina. Y hoy vamos a estar, tenemos el placer de estar, el honor de estar, con nuestro sello editorial. Y me permito utilizar el posesivo, el nuestro, en esta tercera persona, porque es nuestra editorial y como tal debemos, o deberíamos al menos, reconocerla, ya que se encarga de muchos eventos culturales en nuestra ciudad y acercarnos, además, la literatura, el mundo de la literatura, tanto en sus versiones de narrativa como en poesía. Y para hablar de cultura, para hablar de las últimas novedades editoriales de Menos Cuarto y de esos autores clásicos que tiene ahí permanentemente a disposición de cuantos quieran acercarse a las librerías a adquirir sus ejemplares, tenemos, les decía, al responsable de prensa de Menos Cuarto, que nosotros, que Marco Porras. Bienvenido a Radio Colores una vez más, Marco, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien hallado, como siempre en Radio Colores.
Un placer tenerte con nosotros, como es un placer también contar con la compañía de nuestra amiga, que ha sido colaboradora de Radio Colores también, y periodista, Mercedes de Luis. Hola, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, muy bien, encantada de estar aquí.
Que también está muy vinculada al mundo este de la cultura, porque no solamente ha hecho periodismo de calle, sino también periodismo de investigación, y está muy vinculada al mundo de la enseñanza, y también ha escrito cuentos que están por ahí en la red, y bueno, está detrás, y también experta en temas de cine y de música. En fin, vamos a hablar fundamentalmente para que nos cuente, como les decía, que nos acerque, Marco, esas novedades editoriales que Menos Cuarto tiene para este invierno, porque a partir de ahora ya está Navidad, empiezan un poco a aparecer, pasa igual que con el cine, empiezan a aparecer las películas esperadas, los libros esperados, los autores esperados, y esa buena selección que nos tiene acostumbrados, entre otros, con premios de las Letras Castilla y León. José Manuel de la Huerga estuvo aquí el año pasado con un libro muy importante, algo relacionado con la Semana Santa, ¿no? Que era así.
Pasos en la Piedra.
Pasos en la Piedra. Estuvo presentándolo aquí en la librería Ateneo, y la verdad, merece la pena acercarse a las publicaciones de Menos Cuarto para conocer esa literatura de la que ahora Marcos nos va a hablar. ¿Novedades que presentáis para este otoño-invierno?
Bueno, como bien decías, Tomás, el otoño es una época muy buena para la publicación.
Perdona, te voy a pedir que te cambies de micrófono, Marco, sí. Porque no sé qué le pasa a ese. Coge el otro y posiblemente te escuchemos mucho mejor.
¿Qué tal ahora?
Ahora perfecto.
Muy bien. Bueno, pues nada, decía que, como bien apuntabas, el otoño es una época propicia para sacar novedades en las editoriales. Se puede decir que hay dos grandes épocas de venta en las editoriales, que son ahora la campaña de otoño hasta Navidad, y luego la primavera, que es cuando se celebra pues el Día del Libro, el día 23 de abril, y las ferias del libro en la mayoría de las grandes ciudades, y de las ciudades aprovechan que llega el buen tiempo para las ferias del libro. En ese sentido, pues Menos Cuarto y el otro sello que tenemos en la editorial, que es Cálamo, suele aprovechar esta época para sacar algunas de sus apuestas más fuertes. Entre ellas, quizá destacaría este año la novela de Cristina Peri-Rossi, Todo lo que no te pude decir. Una novela es muy esperada. Cristina Peri-Rossi, que es, se puede decir, la única mujer que se considera del boom hispanoamericano, por lo menos de la primera oleada del boom hispanoamericano, que lleva viviendo en Barcelona desde el año 72, cuando se exilió de Uruguay. Tiene la nacionalidad española, aunque conserva la uruguaya. Y es una magnífica escritora que cultiva todos los géneros con un nivel excelente. Y hacía casi 18 años que no publicaba novela. Y el otro día decía en el periódico, ella en una entrevista en el Norte de Castilla, que ella solo escribe novela cuando no le queda más remedio, que es como una especie, una manera un poco irónica de expresar que a ella le interesan todos los géneros y que quizá en la novela se aplica cuando la historia que quiere contar le exige una dimensión más grande y una profundización en los personajes. ¿Qué cuenta Cristina Peri-Rossi en Todo lo que no te pude decir? Bueno, pues ella, un poco en la línea personal de su literatura, ella siempre está atenta a las contradicciones de la sociedad contemporánea, cómo nos repercute en la personalidad y mucho en la diferencia hombre-mujer. Y ahí lo que plantea es la gran asimetría que hay en cualquier relación amorosa, en cualquier relación erótica, que quizás se acentúa más cuando hablamos de un hombre y una mujer, porque ella sostiene que estamos físicamente construidos de manera diferente, eso es muy evidente, pero quizá tanto más psicológicamente. Entonces la novela arranca con una cosa muy curiosa, una anécdota que es que se escapa una pareja de chimpancés del zoo de Barcelona y se escapa por la ciudad y se meten en el parque La Ciudadela. Y ya los dos chimpancés reaccionan de manera muy diferente ante la persecución a la que se ven sometidos pues por los ciudadanos para que no manguen estropicios y por las fuerzas de seguridad. El chimpancé pues actúa de una manera más violenta y empieza a tirar cosas, mientras que la chimpancé se queda más pasiva, trata de refugiarse, de protegerse y de esconderse.
Desconozco, perdón, Marco, te interrumpa, desconozco sí. Cómo será la portada de la novela, pero desde luego el título es sugerente a más no poder. Sí. Y además me vas a permitir, aprovechando que tenemos a una mujer aquí entre nosotros, claro, que esa diferencia física que es evidente, que se ve, que se percibe con los ojos, no sé si estará ella tan de acuerdo con la diferencia psicológica entre hombres y mujeres, Mercedes.
La verdad es que siempre tengo aquí una postura un poco radical y pienso que somos simplemente personas. Y después cada individuo marca su diferencia. Y puede haber hombres que tengan una psicología femenina y mujeres que tengan una masculinización. Yo diría que además en el terreno de la literatura, para mí lo importante es destacar que los escritores tienen que posicionarse como personas. Y esa es la libertad que te deja la literatura. No tener que refugiarte en el corsé de ser hombre o mujer.
Sí, pero quizá, sí. Y esto para los dos, más allá de esas percepciones que tenéis cada uno sobre la psicología similar o no de entre hombre y mujer, tiene que haber por lo menos una relación afectiva para esto de todo lo que no te pude decir te lo voy a decir ahora, ¿no?
Claro, la tesis de la novela es que, bueno, está protagonizada por varios personajes que se van alternando y es una especie de novela coral, hasta que al final una mujer que ha tenido una peripecia vital con muchos avatares termina enamorándose, incluso deja de ejercer la prostitución y termina enamorándose y se establece como pareja con otra mujer. Y esa otra mujer quiere saber toda su vida anterior. Y ella es bastante reacia a contarlo, en la medida en que cree que ese contarlo todo puede ser perjudicial para la relación de pareja. Uh-huh. Pero la otra insiste porque de algún modo la relación amorosa intensa y el enamoramiento profundo implica el deseo de conocer al otro en su totalidad. Entonces ahí se establece, para mí uno de los grandes atractivos de la novela es ese, esa lucha que tiene esa mujer que tuvo que escapar de Uruguay por la represión de la dictadura, un poco en ese sentido es algo autobiográfica, y tuvo una vida muy complicada hasta el punto de que tiene que ejercer luego la prostitución, pero el abandono de la profesión lo hace exclusivamente porque ha encontrado su media naranja, por decirlo con un tópico, pero ella ve el peligro de contarle todo, porque ella cree que tiene que dosificar esa información. Y una de las tesis que sostiene Cristina Peri-Rossi es que no se puede decir todo.
Con lo cual eso siempre queda ahí, no ya la duda, sino la claridad, la evidencia de que todos tenemos un lado oculto, ¿no?
Sí.
Por decirlo de alguna manera, que incluso ni a nuestros seres más allegados o más queridos, porque claro, te entiendo, quiero entenderte que no solamente le quiere decir cosas, sino que lo que le dice, lo dice con intención de persuadirle, ¿no?
Claro, y luego está una otra dimensión, y es que toda relación de pareja y erótica también tiene un componente de misterio. Entonces,
Que es donde está el atractivo.
A veces, en ocasiones sí, en ocasiones se pone incluso el acento ahí, ¿no? Sí, sí. En lo, la parte oculta, la parte que no se sabe, el misterio, la incógnita, el enigma. En fin, la historia es muy atractiva, se lee muy bien, luego trata cuestiones peliagudas, pero de una manera muy bien llevadas, como la, el, la relación, el bestialismo, porque a la chimpancé, a la que salva finalmente un empleado del zoológico, termina teniendo relaciones con ella, y como la novia que tiene dice, se va a ver a un amigo para decirle, explícame tú por qué mi novio termina teniendo relaciones con, porque tú que eres hombre me lo puedes decir. En ese sentido hay como,
es donde entra la psicología, ¿no?
Claro, sí, digamos esa habitual sensación que tenemos de que el sexo nos resulta una barrera para comprender al otro, cuando uh-huh. en teoría, como decía Mercedes, no tendría por qué ser así. Somos personas y las pulsiones que tenemos, los intereses intelectuales y pasionales son idénticos. Pero yo creo que sí que hay una manera distinta de abordar las cosas.
Hombre, no sé, le vamos a pedir a Menos Puertos, si es tan amable, que nos facilite, que nos ponga en contacto con Cristina Peri Rossi, por si quiere sí. aproximarse a nuestros micrófonos y que nos diga ella exactamente. Porque no sé, Mercedes, ¿hasta dónde uno es persona cuando se mete debajo de las sábanas? No sé, es una cosa que la dejo ahí, ¿eh? Tampoco quiero forzarte a que nos des tu opinión sobre el aspecto, pero bueno, me parece muy bien esa simbología que hace con los animales, además en el chimpancé, que es el que más se parece a nosotros. Pues no sé, lo que único que nos queda es el deseoso de tener la novela entre las manos, abrirla, hojearla, sentir el papel, el tacto, olerla y disfrutar seguro de la literatura de esta uruguayo-española ya, como es Cristina Perigrosia, que como les anuncio, si Menos Cuarto es tan amable de facilitarnos el contacto con ella, la tendremos aquí en ese espacio cultural que tendremos, nuestra miscelánea, para hablar precisamente de una de las publicaciones de Cálamo y su segundo sello, perdón, de Menos Cuarto y su segundo sello Cálamo. Porque esta mujer, antes de que darte paso a que nos cuentes otros autores, la poesía es un campo que cultiva.
Sí, sí, sí.
Mucho, ¿no?
También hemos publicado recientemente de ella el poemario Las Replicantes. Ya habíamos publicado anteriormente de ella otro poemario, La Noche y su Artificio, y este se titula Las Replicantes. Y es un poemario escrito un poco en un verano diferente para ella. Fue un verano en el que pasó. Cristina Pérez ya está bastante dedicada de salud, tiene problemas respiratorios y bueno. Y cardiovasculares, alergias, es una mujer enferma, pero dice que va a durar mucho porque...
Mujer enferma, mujer eterna.
Mujer eterna, sí, su madre además fue muy longeva también. Y fue pasó un verano en prácticamente entrando y saliendo de urgencias, ¿no? Y entonces ese ámbito, lejos de a ella desanimarla y tal, lo que le provocó fue... Un arrebato de inspiración poética en el sentido de que quizá se vea hay uno muy desnudo de todo lo demás, de todo eso con lo que nos vamos rodeando en nuestra casa, nuestros libros, nuestros discos, nuestras amistades, nuestros aparatitos para jugar, para comunicarnos, y terminas viéndote en tu esencia, en tu debilidad, en tu ser muy necesitado de cariño, de afecto, de compañía, de piel contra piel.
Claro.
En también cuando la atención médica no es solo que te suministren unos productos para calmar dolor, para claro. generarte esperanzas, para curarte, sino...
empatía médico-enfermo.
Efectivamente, la empatía médico-enfermo. Bueno, pues ese es el un poco el poemario, y a la vez contrastando con el recuerdo de lo que han sido los veranos felices, los veranos ya perdidos de la juventud, los veranos de la plenitud vital, cuando uno en esas épocas lo disfruta, ¿no? Disfruta de esa época de vacaciones, de baño, de piscinas, de playa, de largas sobremesas de nocturnas hablando, en fin.
Hoy porque el protagonista es Menos Cuarto, evidentemente, pero si no, os invitaría a los dos a escribir un micro relato basado en las urgencias de un hospital, bien vividas en primera persona o como espectador, si tienes algún familiar o estás allí, porque la literatura en un hospital da mucho juego, ¿no? Mercedes, pues sobre todo en urgencias, donde estás allí impaciente esperando un diagnóstico, el diagnóstico de un familiar, y ves todo el trasiego, los pasillos llenos, los médicos yendo y viniendo, las carreras, el sonido de la ambulancia.
Además... Justamente lo que estaba escuchando decir a Marco, lo estaba recordando en casos propios, en casos personales. Las desafortunadas ocasiones en las que yo he estado postrada en una cama de hospital son las veces en las que más cuentos, más imaginativos he escrito, porque es la manera que tienes, yo creo, de refugiarte en algo que conoces cuando no estás lejos de tu hogar, cuando estás lejos de la gente que te conoce o lejos de tus libros o de tus discos, pues lo que te queda es el cuaderno, tu imaginación y tus palabras.
No, no creo que haya. Además, la poesía que sale más del alma, por decirlo de alguna manera, claro. ¿No? El prosista quizá le echa más tiempo a la imaginación, a buscar por ahí que las musas le lleguen, pero la poesía tiene que salir del alma, si no...
Pero luego son poesías que están llenas de nombres de fármacos.
Sí, eso está bien. No se olviden, Cristina Peregrosi, vayan ustedes a las librerías, les recomendamos, les recomienda Marco Porras, responsable de prensa de Menos Cuarto. Novela, narrativa, todo lo que no te pude decir, título más que sugerente, poesía, para los amantes de la poesía, Los Replicantes.
Las replicantes,
perdón, sí, va de mujeres. La Replicante es un poemario de Cristina Pérez Rossi, escritora uruguaya, afincada en España, en Cataluña, concretamente, como nos comunicaba Marcos, desde el año 72, con quien intentaremos hablar aquí, en Radio Colores, tenerla aquí para que nos cuente ella, en propia voz del autor, de qué va, nos amplíe un poco esa sinopsis que nos ha hecho Marco de su novela y de su poemario. Les ponemos un poquito de música y estamos con ustedes, nada, en un par de minutos.
Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no.
Yeah.
I just wanna tell you right now that
ooh,
I believe, I really do believe that
something's got a hold on me, yeah.
Oh, I must be love.
Oh, something's got a hold on me right now, child.
Oh, I must be love.
Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new.
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, conversando con Marco Porras, responsable de prensa de Menos Cuarto Ediciones, el sello editorial palentino. También tiene otro sello junto con Menos Cuarto, que es Cálamo, y con Mercedes de Luis, periodista también palentina, pero que vive por ahí, por otros mundos, allí en nuestras fronteras, en este mundo global en el que ya nos encontramos. Nos ha aproximado Marco Porras un título que ya ha sacado Menos Cuarto, que es una novela de la escritora uruguayo-española ya, Cristina Pérez Rossi, Todo lo que no te pude decir. Y también un poemario, Las Replicantes, de la misma autora. Poemario que tiene que ser interesante porque, según nos ha contado Marco, lo ha escrito a raíz de sus idas y venidas, entradas y salidas en los servicios de urgencia de un hospital, dado su estado de salud. Narrativa y poesía de la mano para empezar a abrir ahora este otoño, antes de que caiga la hoja y nos abandonen los 30 grados que tenemos en la capital palentina. Otros autores que nos merezca la pena acceder a ellos, descubrir si alguno no le tenemos descubierto ya.
Bueno, pues a mí me gustaría también destacar otro novelista que ya ha publicado bastante con nosotros, que es Manuel Moyano. Manuel Moyano, yo creo que ha publicado 4 libros con nosotros. El último de ellos se titula El Abismo Verde. El Abismo Verde es una novela de aventuras al estilo clásico, eso que leíamos en la juventud con muchísimas ganas, porque devoras páginas y páginas. Y es una novela que transcurre en un país hispanoamericano al que llega un sacerdote muy joven, es su primer destino, y él es un sacerdote con dudas sobre su vocación. Y entonces le destinan a una pequeña parroquia en la selva, y allí pues es un sitio muy distinto de lo que él espera, ¿no? De su labor pastoral, y encuentra un grupo de trabajan todos en una especie de serrería. Es un sitio donde la gente es un mundo cerrado, donde suceden cosas muy extrañas. Todos los obreros se van por las noches a la profundidad de la selva con una especie de faroles. En el pueblo no hay mujeres. Y entonces ahí hay como una especie de misterio que tira mucho de la narración. Manuel Moyano es un excepcional creador eso de ambientes inquietantes y de personajes enigmáticos. Y en esta novela pues lo vuelve a demostrar. Y el sacerdote al final entabla relación con el director de la serrería, que le va poniendo un poco en antecedentes, y decide una noche seguir a los hombres. Y allí se encuentra que hay una especie de criaturas en la selva con aspecto femenino, con las que los obreros y los habitantes del pueblo pues celebran unas orgías y unos actos muy muy curiosos, y luego todo esto pues como unos templos de ruidos. Bueno, el asunto es que es una historia de aventuras, de mundos insólitos, muy bien llevada, y de cómo ese mundo al sacerdote le genera su dilema moral y su dilema sobre su fe, y está muy bien narrada. El Abismo Verde, de Manuel Moyano, que es un escritor al que ya habíamos publicado La Coartada del Diablo, otra novela muy en esa línea. La Coartada del Diablo fue premio Tristana del Ayuntamiento de Santander. Y también habíamos publicado otro par de libros de narrativa breve. Uno que se titula Teatro de Ceniza, que son microrelatos, y otro El Experimento Wolver. Pero es un hombre que en general trabaja muy bien el género fantástico. Esa mezcla de el género fantástico entendido en esa dimensión distinta de lo real. Lo aparentemente real encierra un lado oscuro, un enigma que es lo que él sabe reflejar muy bien. Crea muy bien los ambientes inquietantes, de desazón, de misterio. Y es un gran narrador, uno de los grandes narradores.
De los libros que habéis editado últimamente, eso ya te voy a preguntar a ti, no como responsable de prensa de Menos Cuatro, sino como lector, ¿cuál es el que más te ha llegado, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál destacarías por encima de todos, si hay alguno que destacar? Porque cada uno te aporta una cosa. Aquí es un libro de aventuras con un libro también de relaciones personales. Dos cosas totalmente diferentes, pero mundos igual de atractivos. Y evidentemente, quizá dirigidos a públicos diferentes, las aventuras que el de Peri Rossi. Pero por distinguir alguno, porque a mí me sorprendió muy mucho, sobre todo, más allá de la puesta en escena que hizo José Manuel Huerga aquí, de su libro, sobre inspirado en esa Semana Santa de un pueblo, además, con unas connotaciones muy castellanas, muy nuestras. ¿Qué destacarías tú dentro de los últimos libros que habéis editado? Porque me imagino que llevaréis una línea editorial, no solamente en la calidad de los autores, sino por dónde va Menos Cuarto a la hora de acercarnos los distintos títulos a los palentinos y a los lectores en general.
Sí, la línea de Menos Cuarto en general se trata de rescatar algunos libros que ya no están accesibles, ya publicados. Pero...
Oye, perdona, hay una tendencia muy importante en editoriales ahora de rescatar autores que están casi un poco arrinconados, ¿no?
Sí. Sí, porque el mercado editorial va demasiado deprisa y se van quemando nombres muy valiosos y libros muy valiosos. Pero también es verdad que nosotros hacemos una apuesta por nuevos narradores y por gente relativamente joven que vamos, tiene una trayectoria ya un poco consolidada, pero que el editor José Ángel Zapatero dice que claro, que tampoco se puede una editorial limitar, o a él no le gusta la línea editorial de, bueno, voy a publicar clásicos, cosas que ya se han consolidado, hago nuevas traducciones quizá más actuales y más vigentes, y esta es la línea. Él dice que él tiene interés en publicar autores que no se conocen, que le llegan originales o que le llegan referencias, y decir, bueno, y hacer sus apuestas. Y entre ellas está José Manuel de la Huerga, como comentabas, que es un autor de Castilla y León, quizá uno de los mejores escritores que tenemos ahora en Castilla y León, y de él publicamos Pasos en la Piedra el pasado año. Lo que pasa es un libro que está teniendo un recorrido bastante largo porque, bueno, se desarrolló en la Semana Santa, coincide, se desarrolla durante la Semana Santa del año en el que se legalizó el Partido Comunista, y entonces toda esa confrontación ideológica que se produce entre tradición y renovación. En fin, es un libro en ese sentido ambicioso, quizás la novela, la obra más ambiciosa de José Manuel de la Huerga. Ha sido Premio Castilla y León de las Premio Castilla y León de la Crítica de Castilla y León este último año. Y es un libro con muchos planos, está el plano de la fe, el plano de estético de las procesiones, el plano de la juventud, el plano de la poesía, el plano del retiro del mundo, que también hay unos personajes retirados del mundo en esa sociedad.
El plano de la religión.
Y el plano de la relación, el plano de la relación amorosa, el plano del machismo, porque las cofradías no dejaban desfilar a una mujer, que parece que es uno de los personajes clave de la novela, como la mujer, y más en aquella época, no formaba parte de los desfiles, o apenas formaba parte de los desfiles procesionales.
Ni las cofradías tampoco.
Las cofradías. En fin, es una novela muy interesante y para la gente de Castilla nos llega mucho.
Bueno, nos quedamos con estos tres títulos. Perfecto. Si tienes que aportar alguno más de vuestra amplia editorial.
Yo solo aportaría, por decir un nombre palentino, el nombre de Gonzalo Calcedo, que para mí es un escritor. Es un maestro del relato español. El último libro suyo que hemos publicado, Las Inglesas, es una colección de 9 cuentos sobre la adolescencia impecables. Creo que es difícil retratar mejor el mundo de la adolescencia, las contradicciones que tenemos, ese deseo de ser adultos, pero a la vez esa añoranza de la infancia perdida, las dudas, el anhelo de plantear nuestras vidas. Eso lo recoge magníficamente en 9 historias que se titula Las Inglesas, y para mí es un libro prodigioso. De hecho, es un libro que quedó finalista en el premio Gabriel García Márquez de libro de cuentos, al que se presentaron del orden de 400 libros de relato de toda España e Hispanoamérica, y fue uno de los 5 seleccionados. Es decir, es un grandísimo escritor, nacido en Palencia, afincado ahora en Cantabria, pero yo es un autor al que vengo siguiendo. Creo que si viviera en otro país donde el relato corto tuviera más prestigio y más lectores, sería uno de los nombres que aparecería continuamente en los medios de comunicación. En España, aunque ha habido épocas en las que se ha leído más relato, ahora parece que vuelve a resurgir, pero no es el género dominante.
Sobre eso os quería preguntar ahora, cuando terminemos esta exposición. Sí. Bueno, pues si te parece, Marco, les decimos a nuestros oyentes, al público palentino, 4 autores, 4 obras, cada una diferente. La uruguaya española Cristina Peri-Rossi, Con todo lo que no te pude decir, y Los replicantes, una novela y poemario. Manuel Moyano, El abismo verde, una novela de aventuras, quizá el público juvenil más dado a, se prodiga más por este tipo de novela. José Manuel de la Huerga, Premio de la Crítica Castilla y León en el 2016, con Sus pasos en la piedra, una novela quizá de corte costumbrista, muy vinculada a nuestra Castilla, a las procesiones castellanas, pero describiendo toda una sociología de nuestra carácter, de nuestra forma de ser, situada en el tiempo, en los años, no sé si fue el 76 o 75-76, cuando se legalizó el Partido Comunista, y dio un escritor palentino, Gonzalo Calcedo, un libro de cuentos, Las Inglesas. O sea, tienen ustedes diversidad de géneros dentro de la narrativa, incluso de la poesía, que menos cuarto nos ofrece para que ahora, cuando ya dejemos de tener calor y llegue el frío, nos acomodemos a la mesa camilla o en el sillón, que mejor que tener un libro en las manos. Y si está publicado por una editorial palentina, pues mucho, mucho mejor. Vuelvo a ponerles, 30 segundos de música para hablar ahora de esta irrupción que nos cuentan los dos periodistas, además, como los dos escriben y han escrito, y Mercedes a mí se ha prodigado en el cuento, esta irrupción, ¿no?, esta recuperación del relato dentro de casi todas las editoriales. Es muy curioso este fenómeno, que nos lo cuenten Mercedes y Marco a la vuelta. Ya les digo, hay unos 3 segundos de publicidad, de perdón, que no tenemos publicidad, de música.
Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River.
¿Les ha gustado esta versión de Moon River, la banda sonora, la pieza principal de la famosísima película Desayuno con Diamantes, que la no menos famosa, popular y preciosísima Audrey Hepburn protagonizó junto con otro hombre que hizo pocas películas románticas, hizo más bien otro tipo de películas, cuyo nombre no me viene a la cabeza? Refrescármelo, por favor, sí, Marco.
El del Equipo A.
El del Equipo A, sí.
Pues tampoco me viene el nombre.
Mercedes.
Tampoco.
Dentro de dos minutos nos acordaremos y lo diremos. De todas maneras, seguro que ustedes ya lo tienen en su mente. Os decía brevemente, en un minuto, porque nos quedan muchos temas que tratar. El relato. ¿Por qué esta resurrección del relato? No sé, quizá porque la gente huye de novelas tamaño tocho. Yo llamo tocho de 280, 300 páginas para arriba, ya lo miras y te pones así. Como bueno, de, bueno, a ver qué me voy a encontrar, no sé, o por recuperar un tipo de género que da mucho juego, porque el relato, vosotros habéis escrito y sabéis que el relato da mucho juego. Mercedes.
Pues el relato tiene un atractivo que es la duración, y en esa duración hay una intensidad y hay una belleza y un universo que saben muy bien. Y te los puedes masticar y digerir en el trayecto de un autobús o en un avión. Sin embargo, la novela es una relación de compromiso a largo plazo.
Uh-huh. Bueno, uh-huh. Una definición sí. Muy acertada. Y si es un microrelato que tienes que construir en 20 líneas, ya ni te digo, tienes que condensar
eso,
todo lo que te viene en la imaginación.
Aquí te pillo, aquí te mato.
Oye, muchas veces lo improvisado, aquí te pillo, aquí te mato, da mucho juego, da mucho recorrido, ¿no? ¿Os lo habréis planteado esto también en Menos Cuarto, Marco, lo de la vuelta al rescatar el relato?
Sí, bueno, el origen de Menos Cuarto, de hecho, está asociado a la recuperación del relato. La primera colección que sale es la de narrativa breve, que sale con El amor, El corazón y otros, vaya, uno de Ignacio Aldecoa. Bueno, un libro de Ignacio Aldecoa, El corazón y otros frutos extraños, creo, o algo así, me parece. Que fue elegido por la revista Quimera como el mejor libro de relatos español del siglo XX. Y entonces es el primer libro de la colección en el año ya 2004. Después de él, pues la editorial decide sacar otras colecciones casi por pura supervivencia, porque salvo los cuentos completos de Miguel Delibes, del que se han vendido tres ediciones bien y estábamos por la cuarta, los demás libros de relato es difícil que se hagan rentables y se puedan mantener. Con cubrir gastos casi es un logro. Por lo que decíamos, porque no es un género muy muy vendido en España, que es el en España además incluso la mentalidad, un buen cuentista como puede ser Gonzalo Calcedo, que tiene ya del orden de 14 o 15 libros de relatos, todavía le dicen, pero ¿cuándo escribes la novela? Como diciendo, ¿cuándo eres escritor? Que todavía no eres nadie. Bueno, pues claro. Eso no sucede, por ejemplo...
O sea, uno no se consolida hasta que no escribe una novela.
Claro, eso no sucede, por ejemplo, nadie duda que Borges fuese un magnífico escritor, aunque él escribió poesía también, pero bueno, pues fundamentalmente escribió relato, ensayo y poesía. O esta canadiense que ha sido el premio Nobel hace unos años, no me viene ahora tampoco el nombre, no estamos muy muy frescos hoy.
Estos calores.
Sí, no son buenos para nada. Como dicen algunos, si es que hace falta que llueva hasta para los cuerpos.
Sí, sí, sí. No, eso es una frase muy palentina.
Muy palentina, sí, sí. Sí. Bueno, pues el relato, yo creo que sí, es un género que exige, que tiene una intensidad que... Pero también es cierto que esa intensidad exige una complicidad del lector. Quizá requiere un lector más exigente, mientras que la novela, con sus altibajos que tiene toda la novela, hasta las mejores novelas del mundo. Yo ahora mismo me estoy terminando Moby Dick, que es una novela de 700 páginas.
Sí, sí.
Bueno, me está encantando.
Un clásico.
Es un clásico, una cuenta pendiente. Pero para mí ha sido un verano, me ha gustado porque me ha hecho ver un mundo que en la vida yo podría haber visto, como es este de viajar en un ballenero hace un siglo, como puede ser la pesca de la ballena hace un siglo, y lo que eso implicaba para una sociedad y para una isla en la costa americana.
Uh-huh.
Pero bueno, la novela tiene altibajos y de esas 700 páginas hay algunas que no se disfrutan con la misma pasión. En cambio, en un cuento uno se mete en plenitud y sabe que cada frase, cada párrafo está ahí por algo. Y de hecho los grandes relatos no se pueden podar. Cualquier novela puede resistir una poda e incluso la mayoría ganan. Un gran relato no tiene manera de podarse, cada frase está ahí para algo. Y bueno, yo creo que en el tiempo actual en el que disponemos de poco tiempo para lectura, porque se han ido metiendo otras ocupaciones, otras formas de ocio en nuestras vidas que también son válidas y son muy entretenidas y muy atractivas, el hecho de eso, reservar tiempo para leerse Moby Dick exige casi un compromiso, como decíamos, pues a largo plazo, ¿no?
Un empeño a la constancia.
Es un empeño, sí, es como eso, voy a conquistar algo.
Sí. Además, en el relato Mercedes no hay que volver atrás, ¿eh? Sí. En la novela muchas veces dices, me suena a mí de haberlo leído en un capítulo.
Sí.
Sí, por norma general, sí, pero también los relatos se prestan a varias lecturas y cada vez que vuelves a sumergirte, yo, por ejemplo, recuerdo la escritora Karen Blixen o Isaac Dinesen, Cuentos de invierno, tiene uno de sus relatos que es una narración sobre un marinero y una especie de maldición de Groenlandia y una transformación de un animal en un ser mágico. Pero cada vez que lo relees, pues también tiene varias interpretaciones.
Y además el relato te suele dejar la puerta abierta para que tú continúes si quieres escribiéndolo, ¿no? En fin, y hablando de relatos, ¿cómo va ese certamen de relatos? Es fallo ya del primer concurso que con el premio de Óptica Ramos me parece que era, sobre jazz precisamente, de lo que vamos a hablar a continuación.
Sí, este año una de las novedades que traía el Festival de Jazz es que se había creado un certamen de relatos patrocinado por Ramos Ópticos, donde José Ángel Zapatero, el editor, digamos, quería canalizar dos de sus pasiones, la narrativa breve y el mundo del jazz. Ha sido un gran éxito de convocatoria, hemos recibido 106 ejemplares originales, 106 originales de toda España, de la mayoría de comunidades de España y varios de...
Hay que decirlo, es que está muy bien dotado, ¿eh?
Bueno, son 2.000 euros para un relato, no está nada mal.
Está nada mal, ¿no?
No está nada mal. Y de hecho, bueno, yo creo que ha sido uno de los grandes atractivos. De todos modos, no se podía presentar originales por internet, que eso es, o por correo electrónico, que eso multiplica muchísimo la capacidad de envío. Y lo hemos querido limitar porque si, digamos que...
Os desborda,
si claro. No, te desborda y esta es una manera un poco de que el autor se comprometa un poco más a mandar uno, dos, tres relatos, los que él desee, pero más elaborados.
Y si le faltaba poco, pero no marco, poco aliciente al certamen de relatos y al Festival de Jazz, el presidente del jurado, ni más ni menos que un premio Nobel de literatura.
No, Cervantes, un premio Cervantes.
Premio Cervantes, pero sí. Bueno, casi a la altura del Nobel.
Sí.
En lengua castellana es nuestro Nobel.
Sí, sí. Además, teniendo en cuenta un poco la trayectoria del Nobel y del Cervantes, aunque nos desviemos un poco del tema, yo estoy seguro de que casi todos los autores premiados con el Cervantes, no todos, pero casi todos, se seguirán leyendo a la larga, mientras que del Nobel no podemos decir lo mismo, ¿eh?
Uh-huh.
De hecho, nosotros tenemos el Nobel de Echegaray. Yo no sé si alguien lee en España a Echegaray.
Poca gente.
Y ya, si no lo leen en España, pues fuera de España...
O sea, nos queda muy lejano, ¿no, don José?
Sí, don José de Echegaray. Entonces, es un premio Cervantes, es Jorge Edwards, el chileno Jorge Edwards, que va a presidir el jurado.
Perdón, Jorge Edwards, George Pippar era el...
Ah, George Pippar.
El que hacía compañía a Aubrey Hepburn. ¿Ves cómo haberme acordado al decir Jorge?
Bueno.
Perdón.
Dime. Bueno, sí, y nada, que va a presidir el jurado, va a estar en el jurado también José María Merino, que es un grandísimo experto en narrativa breve, cultivador él también del cuento, y tiene varios libros de relatos, es crítico de narrativa breve para muchos medios de comunicación. También va a estar José Miguel López, de Radio Nacional de España, director de Discópolis, que los fines de semana dedica su programa al jazz, desde que falleció el gran Juan Claudio Cifuentes Cifu. Guillermo Ramos, en representación de la patrocinadora, que es muy gran lector y gran aficionado al jazz, y José Ángel Zapatero, el editor. Y bueno, hemos, en un comité de lectura previo de cuatro personas, hemos seleccionado de esos 106, 10 relatos, son los que ha leído el jurado o está leyendo, y el día 10, martes, se juntarán en Palencia, deliberarán y entregarán y fallarán. Y el premio se entrega en el primero de los conciertos del Festival de Jazz, que es el viernes 3 de noviembre.
Del que hablamos ahora. Pues Mercedes ya me ha dado motivo para volverle a llamar el día 11 para que me diga el fallo del premio. Y como verás, Mercedes, tú que vives fuera de aquí, luego dicen que en Palencia no hay vida ni movimiento cultural. Se lo debemos a gente empeñada, y casi nunca mejor dicho, ilusionada, como José Ángel Zapatero con su editorial Menos Cuarto, en acercarnos a esto, porque ya vamos a abrir las puertas al jazz. ¿Quién nos iba a decir que vayamos por el cuarto Jazz Festival Palencia, y lo que antes empezó casi de puntillas, con unos poquitos ahí en el patio de butacas del principal, me acaba de decir una amiga que casi están agotadas las localidades del patio de butacas y se han abierto las taquillas esta mañana a las 10. Marco, increíble.
Pues sí.
Si vuelve la vista atrás, increíble, ¿no?
Sí, el público está respondiendo muy bien. También es verdad que, aparte del empeño personal de José Ángel Zapatero y de todo el grupo que ha ido de personas aglutinando para ayudar, las tres instituciones públicas, Junta de Castilla y León, Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Palencia, en este caso van a una y se han comprometido en patrocinar cada una en la medida de sus posibilidades, y eso ayuda a la continuidad, a que los precios sean relativamente atractivos para que
súper atractivos.
Súper atractivos para artistas de primera categoría. Hay que tener en cuenta que el abono son 75 euros, son 15 euros por concierto, conciertos que se están pagando entre 25 y 30 euros en Madrid.
Pues vamos con Barcelona. Ellos porque nos estamos comiendo casi el programa. Sí. Nos ponemos a hablar de estas cosas que nos gustan, que nos atraen, y es tremendo. Cartel, fin de semana, primer fin de semana de noviembre.
Primer fin de semana empezamos con Ray Gelato, Andean Forces, un concierto de swing, cantante y saxofonista, el jazz más clásico, ese jazz, digamos, que se escucha en las películas de mafiosos.
Eso está bien, está bien. Chicago, ¿no?
Va a ser
Chicago.
Un concierto muy entretenido, muy divertido, el día 3 a las 9 de la noche. Yo creo que es el concierto recomendable para aquellos que nunca hayan ido a un concierto de jazz, que vayan a ese, porque repetirán, se lo van a pasar muy bien. Él es un animal de escenario, lleva 40 años en los escenarios, actúa habitualmente en el Reino Unido, en toda Europa, y bueno, se van a divertir. Un saxofonista y cantante muy muy entretenido. Al día siguiente, sábado 4, tenemos a un contrabajista, uno de los mejores contrabajistas que hay ahora mismo del mundo, Kyle Eastwood, hijo de Clint Eastwood. Él es contrabajista.
No se olviden, hijo, no padre, no crean ustedes que va a venir aquí el dueño de Sin Perdón montado a caballo de revólver al cinto.
El primogénito de los reconocidos, porque parece ser que don Clint Eastwood tiene más hijos por ahí, pero al primero que le da el apellido es a este.
Ha recorrido todo el este americano.
Y además, por lo que dicen las chicas, es un hombre muy atractivo. Sí. Y bueno. Y Kyle Eastwood, que es un excelente músico, un excelente compositor de bandas sonoras y un excelente contrabajista, va a venir con su quinteto de grandes músicos. Él, su valía musical le ha servido para quitarse el San Benito de hijo de él. Se comenta, pero él no le contrata a nadie ni le conoce a nadie.
Pues el hijo de quién es,
¿no? Hijo de quién es. Es un gran músico y autor de bandas sonoras pues como Misty River, Million Dollar Baby, Bandera de Nuestros Padres, Cartas desde Iwo Jima, Gran Torino, en fin.
Gran Torino es el autor de la banda sonora, sí. Una película dirigida y produjo su padre, claro.
Sí.
Director y productor.
Sí, sí. De casi todas las últimas películas de su padre es el autor, si no del 100% de la banda sonora, de la mayoría, pues porque a lo mejor su padre pues tiene capricho de meter tal o tema de otro músico de jazz. Su padre sí que es el que le inculcó el gusto por el jazz, eso sin duda.
Y saltamos al segundo fin de semana de noviembre.
De noviembre, ahí sí tenemos viernes, sábado y domingo conciertos. El viernes Chano Domínguez, pianista, con su trío, un pianista que se ha ido hace 3 años a vivir a Estados Unidos primero porque aquí las cosas musicalmente hablando habían bajado mucho por el tema de la crisis, y porque se le abrió allí una puerta de enseñar piano en las universidades americanas, donde uh-huh. está dando clases últimamente, y formar grupos y grabar con grupos allí, y ya está más afincado allí que aquí, pero bueno, de vez en cuando viene a España. Vamos a aprovechar esa circunstancia.
Y tenemos el lujo los palentinos de tenerlo aquí.
De que va a venir a dar un concierto en Madrid, o creo que ya lo ha dado ya en un club de Madrid, y va a venir a dar este concierto. Era uno de los grandes intereses de José Ángel Zapatero, que en alguna de las ocasiones que viene a España pudiera venir a Palencia. Ya lo intentó el año pasado, no quedaron las fechas, y iba a venir con su trío, y es uno de los que mejor ha fusionado el flamenco con el jazz. Una vez que Paco de Lucía nos dejó, pues se puede decir que es el músico junto con Jorge Pardo que más mejor aúna los sonidos.
Ese maridaje flamenco jazz.
Flamenco jazz que está uh-huh. triunfando en todo el mundo. Viene con un par de músicos de gran valía, también Martin Layton al contrabajo y Guillermo McGill en la batería. Dos excelentes músicos de jazz.
¿El sábado?
El sábado tenemos una cantante de primer nivel. Los que el año pasado fueron y vieron a René Marie, pues una magnífica cantante. El Festival de Jazz siempre está cuidando buenas voces de jazz. Viene China Moses, una de las mejores voces del jazz que hay en la actualidad. De casta le viene porque es hija de Didi Bridgewater, que también es una excelente cantante de jazz, que va a actuar en el Festival de Madrid, su madre. China Moses también va a actuar en España en esta gira. Creo que va a Madrid, al Auditorio Nacional, a Palencia y a pocos sitios más. No sé si va a algún sitio más. Viene el sábado 11 con un grupo, un cuarteto. Y para terminar el domingo,
quinto y último concierto,
dentro de un abanico muy plural de estilos, viene Roberto Fonseca, excelente pianista, también algo que también canta, también toca la percusión, cubano. Viene con un grupo amplio.
Si hubiese dicho cubano ya nos imaginábamos casi todo hablando de música, ¿no?
Sí. Viene con un jazz muy muy de raíces cubanas, de raíces afroamericanas. Es un magnífico músico que saltó a la fama como pianista sustituto del titular, que ya era muy viejito, de Buenavista Social Club, que como falleció hicieron la gira.
Caramba,
de promoción.
Casi me pongo de pie cuando has dicho Buenavista Social Club.
Pues el pianista titular, que era Rubén González, muy mayor, falleció, y entonces incorporó al grupo Roberto Fonseca, y desde entonces recorrió cientos de escenarios por todo el mundo, y es un excelente músico.
Y a todo esto nos tendremos que estar otra media hora, porque como nos pongamos a hablar de jazz, Mario y yo nos perdemos. A todo esto, ambiente de calle, ambiente en los bares.
Efectivamente.
Todo lo que rodea este festival, que ya...
Sí, dos actuaciones en club de jazz, en dos bares, en el Universo Sonoro y en el 38, dos actuaciones de Vermouth Jazz en el Lemon y en el... Y en la galería, jazz por la calle, una exposición fotográfica que va a haber en la Caneja de primerísimo nivel.
Estupendo.
De un fotógrafo de jazz que ha ganado premios internacionales. En fin, lo que es un festival de jazz. No solo una serie de conciertos, sino ambiente festival de jazz.
¿Por qué creen que les diga? Mire, ustedes, no me lo puedo callar. San Sebastián Vitoria, ojo, ojo, que Palencia está detrás pisándole los talones.
Bueno, y el grupo Planeta que tiemble, que también estamos menos cuarto y cálamo detrás.
No, mira, yo no sé si lo debería decir, pero lo voy a decir. No, mi Planeta me preocupa menos. Ojo, Anagrama y Alfaguara que estén al oro,
Que no se
el Página de Espuma y todas estas que están por
que
ahí.
Que no se descuide.
Con prestigiosísimos autores. Mercedes, ¿qué te parece la oferta cultural palentina para este noviembre que tenemos aquí?
Pues estoy contigo, que tiemble Vitoria y San Sebastián.
Nos trae a Diana Krall dentro de 4 días.
Bueno, uno de los problemas será el aforo. Es decir, tenemos que buscar un teatro...
Teatro Real de Madrid ha sido su última presencia en Madrid, precisamente.
Claro, sí, que tenga más aforo, pero a la vez no perdamos los patrocinios de las administraciones o bien encontremos un patrocinio privado. Son una serie de conjugar muchos elementos para poder hacer un festival grande, con buenos artistas, con más capacidad público, rentable a la vez, o por lo menos que no perdamos dinero. Es decir, son muchas circunstancias, pero bueno, poco a poco se va sembrando y estamos haciendo unos cimientos muy sólidos.
En fin, Marco, muchísimas gracias por acercarnos todo el empeño por dotar a Palencia de cultura, que hace menos cuarto Cálamo Editorial. Y esa segunda subfaceta, ya en el cuarto festival de jazz, que a los amantes de este género musical nos encanta y nos engancha. Y ya les he dicho, si a media mañana ya estaba casi agotado el patio de butacas, imagínense la expectación que ha despertado, no solamente en Palencia, el cuarto ya festival, Palencia Festival. mucha suerte con el Festival Marco. Muchísimas gracias por acercarte aquí.
Gracias a vosotros, a Radio Colores.
Mercedes, muchas gracias por compartir con nosotros esto ya 49 minutos.
A vosotros.
Pero hemos hablado de cosas interesantes. Yo creo que ha merecido la pena. Y gracias a ustedes por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden, 75 euros, 5 conciertos de jazz. No se lo pierdan. 15 euros concierto, y alguna localidad suelta encontrarán para alguno. Acérquense por las taquillas del Principal o entren en internet en la página de Jazz Palencia y ahí tendrán las entradas a su disposición. Dinamicemos culturalmente nuestra ciudad. Un abrazo. Disfruten de este verano palentino que estamos teniendo.